7 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat. Acabem de tenir el nostre espai sobre coneixement polític i, de fet, parlarem amb una persona que ja ha estat molt vinculada a la política de les més altes esferes. Acabem de parlar ara del Congrés dels Diputats i, de fet, és una de les tasques que ha fet durant tota la seva vida el José María Mesa, que és tertulià nostre i conegudíssim per la seva implicació també a nivell local i que, de fet, presenta un llibre sobre la seva vida, sobre el seu recorregut vital. Es diu Madrid el Pardo, Barcelona el Prat, itinerario de José María Mesa Parra. Molt bon dia, què tal?
Hola,
com
bon
estàs?
Dia. Hola, pues de moment estic bé, sense cap novetat.
Què és el que et va impulsar a escriure aquest itinerari, aquest recorregut de la teva vida en un format de llibre?
Pues mira, la cantidad de preguntas que se me hacen en el Prat permanentemente. Y tú, ¿usted por qué fue alcalde? ¿Usted por qué fue gobernador? ¿Usted por qué trabajó en el campo? Yo empecé preparando un folleto explicativo, para decir a la gente, mira, ahí lo aprendes todo. Pero entonces empecé a hacer 20, 30, entonces conocí, digamos, bastante, que antes no lo conocía mucho, al señor Tierra y a Juan. Oye, pues podemos hacer un libro. Y ahí se empezó, digamos, a liar la cosa. Empecé a buscar fotos antiguas en casa de mis padres, donde vive hoy mi hermana, etcétera, etcétera. Y entonces dije, bueno, vamos a explicar la verdad de todo lo que me ha pasado a mí en la vida, porque yo comprendo que yo tengo una excepción, no porque sea ni mejor ni peor que nadie, que he cambiado muchas veces en mi vida por circunstancias muy sin ninguna importancia. O sea, conversaciones privadas, conversaciones por teléfono. Entonces he explicado un poco lo que me pasó a mí, sin entrar en profundidades políticas en ningún tema, o casi en ningún tema, vamos a decirlo así. Y después, porque explicamos un poco qué pasó desde mi nacimiento en Madrid, por qué viví en El Pardo, por qué me vine a Barcelona, por qué me vine al Prat y no me quedé, digamos, a vivir en Barcelona. Y luego dentro del Prat, cuáles fueron todas las cosas que me pasé. Hemos ido escribiendo y al final pues ha salido este pequeño libro, que es una explicación de cómo fue el itinerario de mi vida desde que nací en Madrid, por qué me fui al Pardo, por qué vine a Barcelona, por qué vine al Prat y todo lo que me pasó yo viviendo en el Prat, donde continúo en el momento actual.
Ya tu propio nacimiento era un poco un anuncio, ¿no?, de que ibas a ser significativo, porque tú naciste 25 de diciembre en la Plaza Mayor de Madrid.
En la Plaza Mayor.
Que eso creo que no todo el mundo puede decirlo, ¿no? O sea, que ya una casualidad interesante.
Y que el 25 de diciembre mi padre compró, digamos, allí en la Plaza Mayor de Madrid, es como aquí la fila de Santa Lucía, ¿no? Es decir, allí se venden unos belenes y mi padre, cuando nací, me compró un belén que todavía lo tengo, también lo pongo en el libro, y que al cabo de 77 años que tengo ha perdido la vaca solo un cuerno. Me parece que perder un cuerno durante 75 años
no es
poca cosa.
¿Qué es lo que has aprendido de tu propia vivencia en el proceso de repasar toda tu vida? Porque no sé si había alguna cosa que incluso ya habías pasado por alto, habías olvidado.
Bueno, lo que había olvidado son muchas cosas, porque este libro, aunque parece una cosa...
Que es una persona tan ocupada que le llaman constantemente.
Sí,
porque,
pero de todas maneras, el gran problema que hay aquí en este tema viene derivado de que muchas cosas las he tenido que pensar, volver a pensar, a hablar con mi familia. Yo creo que yo he aprendido que las circunstancias hay que aprovecharlas a veces para bien y a veces no para tan bien. Pero que la vida tiene una serie de circunstancias y que en mi vida han ido cambiando cuando mi generación, lo que solía entrar, era que acababas tu vida en el mismo sitio donde la habías empezado, sobre todo desde el punto de vista laboral. Por ejemplo, señor, yo aprobé, por ejemplo, las oposiciones para maestro. El 98% de mis compañeros se han jubilado de maestros y yo cuando hablo con ellos, algunos, no con todos, automáticamente pues todos han hecho de maestros en su vida. Aquí en el Prat, cuando la gente entraba en la seda, en la papelera o aquellas fábricas, pues la gente entraba a los 20 y tantos años y acababa jubilándose en la misma. Esas circunstancias no se dan en mi vida. No se da por circunstancias que tampoco tienen un porqué. Tampoco tienen un porqué. Porque un señor te llama, explica un poco por qué me llaman para ser alcalde del Prat, explica un poco por qué me meten en el Congreso de los Diputados en la campaña, digamos, contra ETA, por qué automáticamente me llevan al gobierno civil de Gerona cuando yo automáticamente acababa de entrar en el partido, que me afilié un poco por aquello de vergüenza, decía, oye, me están nombrando cargos y yo generalmente no estoy colaborando en el partido. Y luego, ¿qué me pasó en la vida del campo? Decía, a mí me han pasado cosas que las he aprovechado, unas han salido bien, que son generalmente las que pongo en el libro, y no puedo decir que ninguna me ha salido mal, pero que me la he jugado muchas veces, porque he tenido que cambiar mi vida. cuando le dije a mi mujer, que era funcionaria y que trabajaba aquí en el Joan Maragall, que teníamos que irnos a Gerona, pues era cambiar la vida, era coger a las niñas pequeñas, era buscar nueva escuela, era irnos a vivir fuera. Al cabo de año y medio teníamos que volver. Cuando le dije que me marchaba de diputada a Madrid, ella me dijo una frase que era interesante. Bueno, yo me casé con un maestro, pues que era mi concepto, digamos, de matrimonio. Es un señor que se va el lunes a la mañana y que me viene el viernes a la tarde. Y yo me quedo con tres niñas pequeñas. Claro. Es decir, mi vida ha ido cambiando y bueno, entre toda la familia pues hemos ido superando, ¿no? Pero en la vida no hay que desaprovechar cosas que te piden. A mí, pues generalmente en el libro no me quejo de cómo me ha ido la vida, no, al revés.
Seguramente sí que ha habido mucha parte de estar en el momento correcto, ¿no? En el sitio oportuno, pero luego hay otra parte de una capacidad de adaptación increíble, ¿no? Y de aprendizaje un poco sobre la marcha, porque sí que es verdad que has pasado por momentos muy diferentes. A lo mejor la parte pública sí que la hemos conocido más, porque te hemos hecho muchas entrevistas, José María, pero a mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho conocer tu parte de dedicación a una empresa multinacional como es Alcampo, y también dejar una vida, pues, o bien como funcionario o bien con cargos de responsabilidad política. ¿Cómo fue esa adaptación, de repente verte al frente de una empresa privada de esas características?
Bueno, yo cuando entré en Alcampo no conocía lo que era una gran superficie ni el funcionamiento de una multinacional, claro, porque me había dedicado únicamente, pues, a la vida política y a la vida funcionarial. Es decir, yo había aprobado, digamos, oposiciones para el tema de la enseñanza y luego pues había hecho la política del Prat, que la había hecho y había vivido. O sea, que yo cuando dejé el Congreso de los Diputados, no lo dejé, nos echaron, porque de 160 diputados pasamos a 10 y por lo tanto esto no había pasado nunca en la política española, pues entonces yo volví, digamos, a mi puesto de funcionario. Explico como anécdota que yo me fui a despedir del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, porque había estado con él de diputado, y dice, mire, pues yo dejo la política, yo me voy a mi sitio de origen, he pedido el reingreso en el ministerio, y que ahora está traspasado a la Generalitat, y cuando me den un colegio nuevo, pues entonces me iré. Y es cuando me pidió el hombre, usted que tiene cierta, no sé qué, de pedagogía, ¿por qué no monta usted estas escuelas de obras públicas? Y estuve 2 años, que en vez de ir a la escuela, estuve preparando escuelas de técnicos de obras públicas, que me costó 1 año empezar la primera, sobre todo porque me costó mucho la baremación del título de sobrestantes y técnicos de obras públicas, para que esta gente que acabara la carrera tuviera, digamos, una preparación especial y tuviera un título que le valiera para poder hacer el ejemplo. Pero acabado este periodo mío, que podía haber acabado en tiempo, entonces apareció la anécdota de un compañero mío, metido al campo. Cuando me hicieron la propuesta, yo lo que hice es que lo primero que hice fue consultarla con mi mujer. Digo, mira, tengo que dejar tal. Y mi mujer me dijo una cosa. Mira, puedes irte 1 año o 2, pides excedencia, y si las cosas no te van y las multinacionales te van, siempre puedes pedir el reingreso. Ahora dejas el tema de sobrestán y lo máximo que te puede pasar es que luego te envíen un poco lejos del Prat. Ya veremos cómo nos adaptamos cuando tú pidas el reingreso. Bueno, hice un contrato de 1 año con Alcampo y estuve 23 sin hacer ningún contrato más. Me pagaban a final de mes, claro. Y entonces, bueno, pues me adapté, digamos, al tema y me di cuenta que la multinacional tenía un problema. Y es que estas multinacionales que viven bastante de las decisiones de la vida política, porque vivimos en Cataluña un problema muy complicado entre las grandes, las pequeñas superficies, que todavía existe, pero existe mucho de menos importancia que había en el momento actual, aunque ahora hay otro tipo de campañas, compre usted cerca de su pueblo, compre usted cosas tal, entonces había otro tipo de campaña. Y la gente se dedicaba mucho al mundo de la empresa y poco, digamos, a la vida política de la empresa. El director general, del cual me hace un escrito también en el libro, el señor Francis Leputz, entendió de que tenía que haber alguien en la empresa que, aparte de comprar yogures y comprar Coca-Colas y el tanto por ciento del pescado y lo que se pierde y lo que no se pierde, hubiera alguien que pensara, digamos, en el futuro de la empresa para el futuro. Hay una anécdota, claro, que en mi tiempo de los años que estuve aquí se montaron 5 grandes superficies. En el momento actual no se ha montado ninguna más y yo llevo jubilado desde los 65 años, es decir, 14 años, y no se ha montado ninguna más. En la empresa me di cuenta que, y yo llevé pues aquello con pues de todo. Llevé relaciones públicas, cuando había un problema en Aragón me enviaban a Aragón, cuando hubo un problema, digamos, en el tema de Andorra, pues entonces estuve yéndome a Andorra cada semana. Es decir, yo hacía lo que nadie quería hacer. La gente en el campo, lo que quería hacer los altos directores, era el tema puramente comercial. Yo hacía en el campo pues cosas que no eran comerciales y llevaba la expansión en Cataluña, en Aragón, donde creé tres grandes superficies, y en Valencia, donde consolidé una que estaba, digamos, muy mal. Pero todo lo hacía por la vía política. Luego, lo que se vendía dentro del campo no era mi problema, era un problema que lo hacían los futuros directores que nombraban. Y bueno, me encontré muy feliz, me encontré, digamos, como muy apoyado por la alta dirección. No sé si tan apoyado por el resto de directores que estaban en los hipermercados, que se piensan que un hombre de clase política que trabajaba para otras cosas que no era la compra, pues era un señor a lo mejor que no pegaba golpe, que no hacía nada, pero bueno, pero la estadística era la estadística. Aquí no se montaba una gran superficie sin los 14 permisos que necesitábamos de la Generalitat. Alguien tenía que gestionarlos, y este que lo gestionaba, pues era yo. Luego también con esto tuve la oportunidad de entrar en el Consejo de Foment, porque había que nombrar consejeros en esta organización. En el Consejo Ejecutivo de Foment entró el representante del Corte Inglés, porque era, digamos, la gran superficie más importante que había en Cataluña, y en el Consejo Asesor de Foment, por unanimidad de todo el consejo, de todas las grandes superficies, entre ellos. Y ahí fue mi entrada en Fomento, donde llevo veintitantos años. Que luego ha entrado un compañero mío también, que habíamos tenido alguna cuestión política y luego nos separamos, como él es Sánchez Llibre. Pero él entró cuando yo llevaba en Fomento 17 años.
¿Desde dónde se manda más? ¿Desde la parte de la empresa privada o desde el Congreso de los Diputados?
No, yo creo que en el Congreso se manda poco. Donde se manda mucho son los cargos ejecutivos, donde tú puedes decidir. Es decir, por ejemplo, cuando yo era gobernador civil de Gerona, yo presidía, digamos, la Comisión Provincial de Urbanismo. Ahí se manda. Ahí puedes presionar o puedes ejercer, pues, de que un campo se convierta, digamos, en un sitio donde se hacen viviendas, ¿no? Por ejemplo, esto es una presión. Y puedes hacer otra cosa. En el Congreso, lo único que estás haciendo es ayudar al gobierno que está. Pero como tú no estás en el gobierno personalmente, los beneficios o los perjuicios de lo que tú puedes hablar se lo lleva otra persona. No creo que el Congreso sea un lugar de gran presión. El gobierno sí. En el momento actual, el gran problema que hay es que el gobierno quiere mandar en todas las partes, pero es que es normal. Es normal porque donde se tiene el poder ejecutivo, el señor que ejecuta, es en el gobierno, no es en el Congreso y no es en otra parte. Yo creo que en el gobierno civil, en las alcaldías, etcétera, etcétera, tiene mucho más poder que en el poder ejecutivo. Y luego, en la empresa privada, lo que tienes, digamos, es la capacidad de poder invertir. Y esto es muy importante, porque cuando tú te estás jugando en la creación de un puesto como el de Samboy, donde invertimos cerca de 7.000, 8.000 millones de las antiguas pesetas, y además generabas 400 o 500 puestos de trabajo, y además hacías un convenio con el ayuntamiento de 1.000 millones, pues eso tiene el poder de poder este dinero, poderlo ejecutar para una cosa que sí que tiene incidencia después en la opinión pública. El Estado también tiene, pero el Estado es el gobierno, no es el Congreso de los Diputados. El Congreso avala lo que dice el gobierno mediante una ley, pero no tiene la capacidad de poder hacer estas acciones.
Vamos a volver un poquito atrás en el tiempo, a tu primer cargo de responsabilidad como alcalde también del Prat. ¿Cómo fue ese paso y también cómo lo viviste, teniendo en cuenta que en ese momento todavía estaba el régimen de Franco en marcha?
Efectivamente, eso fue un problema complicado, porque aquí en Prat había, digamos, una pequeña crisis política que salíamos cada día en la prensa entre los dos grupos. Había el grupo pro Lloret, por decir de alguna manera, que era el antiguo alcalde, que en paz descanse, y, digamos, el grupo anti Lloret, que estaba, digamos, llevado, que lo lideraba, pues, un poco el señor Baltà y el señor Codina, etcétera. Había una guerra. El gobernador civil de Barcelona, que yo no lo conocía, que la gente me dice por la calle, ¿usted lo conocía? Yo no conocía a este señor, pues mandó a hacer una encuesta, porque él quería cambiar el alcalde a ver si esto acababa. Él mandó a hacer una encuesta que se hizo a través de una organización que estaba muy vinculada, digamos, al movimiento que era el que hacía las antiguas encuestas políticas en la época de Franco. Y automáticamente se hizo una encuesta y al gobernador civil le pusieron encima de la mesa 6 nombres, de los cuales yo los otros 5 no los conozco y, por lo tanto, no puedo decir, le pusieron 6 nombres. en mí era difícil que me llamara porque yo trabajaba, digamos, en una organización precisamente parecida de alguna manera y para entendernos como era la cooperativa muy de izquierdas, donde los dirigentes eran la mayoría, el 90% de Comisiones Obreras, la mayoría habían venido de vivir, incluso el antiguo gerente de cooperativa venía de la cárcel de Burgos, es decir, se vivía, digamos, un ambiente que habíamos montado una escuela muy preparada para generar una educación que no estuviera muy vinculada al régimen franquista, etcétera, etcétera. Y a mí, pues, me extrañó una llamada que tuve del gobernador civil diciendo que me quería ver. Yo, cuando dijo que me quería ver, automáticamente pensé de que alguno de mis compañeros de cooperativa, porque yo no lo conocía a él, había tenido algún problema. Me fui a hablar con el presidente de la cooperativa y dijo, hay algunos que tenemos, de los que tenemos, ¿ha habido alguna reunión de comisiones? ¿Han detenido a alguien? No. Bueno, entonces, al final, me puse el traje nuevo y me fui al gobierno civil. Pues, tal. Bueno, me recibió muy amablemente, como si nos conociéramos de toda la vida, y era la primera vez, pero yo continuaba sin saber para qué me había llamado. Y me dijo, bueno, ¿usted quiere ser alcalde del Prat? Y mire, esta pregunta que me hace, primero, no me la esperaba. Yo pensaba que usted quería que yo colaborase en algún estudio o alguna cosa, pero claro, yo decirle hoy esto, pues no. Sí, pues tenemos que cambiar, porque el general Franco ya se está muriendo, pues no sé qué, pues no sé cuánto, que eso es número, tenemos que cambiar, tenemos que buscar gente joven que no esté metida, digamos, en la política oficial. Y yo le dije, entonces, mire, yo no le puedo decir absolutamente nada, pero me tiene que dejar usted tiempo para pensar esto. Bueno, ya, conociendo a Rodolfo Martín Villa, pues el tiempo que me dio fueron 48 horas, me parece. Lo primero que se lo dije fue a mi mujer me dijo, ah, pues a lo que quieras. Como siempre haces lo que quieras, pues a lo que quieras. Al fin y al cabo, si no nos vamos del Prat, pues mira, viviremos diferentes, alguna cena tendrás que ir, algún follón tendrás en el ayuntamiento y algún cacao tenemos. Pero bueno, esto lo podemos asumir. Y entonces yo le pedí un poco la opinión al consejo donde trabajaba, que era Cooperativa Obrera de Viviendas. Llamé al presidente y me dijo, esto lo tenemos que hablar seriamente. Y el que presidió la reunión fue Agustí de Semir. Agustí de Semir era un hombre muy vinculado al mundo de la izquierda. Él pensaba, digamos, que el PSUC estaba ya marcándose a la derecha. Él murió militando en un partido más a la izquierda que el PSUC. Era un hombre de la burguesía catalana. Él venía a Cooperativa, a pesar de tener esta ideología, venía en su Mercedes, venía con chofer. Pero bueno, esto no tenía nada que ver nada con sus temas ideológicos, porque él venía así. Yo tengo de él muy buena una anécdota que es una tontería, porque un día le invité a comer a casa sin estar de alcalde ni nada, ¿no? Y entonces resulta que cuando venía don Agustín, pues todo el mundo se ponía casi de pie. Y mi mujer me dijo, ¿cómo invitas a este señor a casa si no tenemos vasos? Los vasos que tenemos son de la nocilla de las niñas, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues no sé, pero don Agustín también beberá en vasos de nocilla. Mi mujer dice, si no compramos una cristalería nueva, el señor don Agustín aquí no viene. Nos vamos a comer a un restaurante por ahí. Bueno, me fui al Corte Inglés, compré, digamos, una vajilla y fue la primera vajilla que tuve, digamos, en mi casa. Cuando llegó don Agustín y su mujer a comer, dije, don Agustín, aparte de agradecerle que usted haya venido, digamos, a mi casa, es que por fin hemos podido comprar una vajilla gracias a que usted ha venido a casa. Mi mujer me dice, bueno, ¿y tú por qué lo tienes que explicar esto? Digo, hombre, porque me parece importante haber comprado una vajilla porque llevamos 2 años sin vajilla aquí con los vasos de nocilla.
Y 40 bueno, años después lo sigues explicando, así bueno, que porque, seguirá enfadadísimo.
Porque fue, me parece que aún queda a un vaso de esa vajilla. Entonces, de todas las maneras, hubo una reunión en Cooperativa por la tarde y al final yo no asistí a esa reunión. Yo no asistí a esa reunión y don Agustín me llamó y me dijo que sí, que se había aprobado y que había mucha misión, sobre todo de Comisiones Obreras, de participar en la vida política del final del franquismo. Comisiones Obreras ya había decidido antiguamente entrar en el sindicato vertical, a través de TEDAL. O sea, había toda una elección. Yo sé que hubo un voto en contra, hubo un voto en contra de que yo fuera alcalde. Luego un chivato me lo explicó, tampoco pongo quién fue el voto en contra. Eso me lo guardo únicamente para mí, pero hubo un voto en contra diciendo que no podíamos colaborar con el régimen, bueno, todo claro. Esto que se hacía antes, pero bueno, y 12 votos a favor y uno en contra.
¿Sentiste que colaboraste con el régimen en algún momento?
¿En qué?
¿Siendo alcalde?
No, yo era también jefe provincial del movimiento. Hice solo una reunión donde se pidió, digamos, que las escuelas catalanas, que las escuelas enseñaran catalán. Y no hicimos ninguna más. Pero es que en aquel momento yo creo que eso estaba ya degollado. Es decir, yo hice esta reunión, pero tampoco sé por qué la hice. La hice porque un señor me dijo, oiga, ¿y usted no hace el...? Digo, mire, yo no he venido aquí. A mí me ha llamado el gobernador para ser alcalde del Prat. no va a ser jefe. No, nunca se habló de este tema. Ahora, de todas maneras, si usted quiere, hacemos una y ponemos el orden del día que se pide, digamos, a la Secretaría General del Movimiento, que por qué en Cataluña no se dan clases de catalán. Tomamos el acuerdo y nunca más se hizo ninguna reunión. Nunca asistí a ninguna reunión más.
Uno de los momentos más estresantes, supongo, para ti fue el 23F, porque lo viviste desde dentro.
Sí,
¿cómo fue estar secuestrado?
Bueno, explico un poco las anécdotas pequeñas mías, pero...
Hombre, esto no es anécdota pequeña,
haré
José
un
María.
Libro. No, no, las anécdotas de qué me pasó a mí dentro de 3.
Claro.
Yo no, lo que no he entrado es en mi criterio porque hubo el 23 de febrero.
Pero ¿cómo lo viviste tú?
Eso sí, que es un criterio diferente. Primero, lo viví mal debido, digamos, a que hubo una improvisación del acto. Si aquí donde estamos ahora los tres entra un señor con un cuchillo y no nos ha avisado, lo que hacemos todos es hacer un acto de autodefensa.
Hombre, claro.
No sé si nos meteremos debajo de la silla. Este 23 de febrero, yo creo que yo hablaré un día del tema. Bueno, no lo conoció los servicios de inteligencia, no lo conoció los servicios de inteligencia militar. O sea, demostró que el Estado estaba bastante desvaído. Así que 40, 50 guardias civiles en un coche
vuelven
un
coche a llamar a José.
con un teniente coronel entrase, digamos, allí al Congreso de los Diputados a coger a todo el mundo, a mí me parecía eso grave. ¿Qué me pasó a mí? Pues hice lo que todos, pongo una foto de ellos. Yo me metí por debajo de lo que pude, pues me metí debajo de mi asiento, sobre todo cuando oí los disparos. Yo tengo una tesis que la he hablado incluso en la asociación de diputados. Yo creo que hubo una tesis de intentar hacer más mal del que se hizo. Cuando el teniente coronel Tejero dispara al techo, su pistola, si la ves, va al techo. No puede matar a nadie. Él dispara y entonces va al techo. Automáticamente entran dos policías y uno de ellos dispara al techo. Pero hay un segundo que dispara haciendo, digamos, un raid con la metralleta. El raid con la metralleta no se puede calcular dónde va el tiro. Y ese tiro va, por casualidad, en un friso que hay, cuando acaba el Congreso de los Diputados, hay un friso y encima del friso es donde van los invitados. Ahí estaba generalmente el cuerpo diplomático y había mucha gente más debido a que se estaba discutiendo.
José María, tenemos que acabar. Te volveremos a invitar para el 23 de febrero, si te parece. Invitamos a todo el mundo a que pueda acercarse a la presentación el jueves a las 7 de la tarde a la auditoría del Centric.
7:45.
7:45,
perfecto.
Porque
después del fútbol tenemos que acabar pronto.
Muchas gracias.
Nada.
Ha sido un placer.
Pero el 23 de febrero vendré.